En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Hola mundo, buenos días. Bienvenidos al Futuro que fue, el programa más divertido e innovador de tecnología de la radio española. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Nave que me ayudan a pilotar Marta Gutiérrez Abad. Buenos días, Marta.
Hola, Alfredo, ¿qué tal?
Estupendamente. Y Gus Caliani. Buenos días, Gus.
Hola, ¿qué tal? Ando un poco como Don Vito Corleone.
Hoy tienes la voz de Don Vito. A ver qué podemos hacer.
A ver qué hacemos.
Para, tenemos tecnología para ello. Vamos a estar hasta la una adelantando el futuro. Vamos a traer las noticias tecnológicas del mundo, las preguntas de nuestros oyentes. Tenemos a un músico de mucho renombre, espectacular, que nos va, luego nos va a deleitar un poco con su último disco, y le vamos a presentar a las 12:30, que es Pablo Martín Caminero. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días.
Y tenemos también a Juan Ramón Sánchez y Fuentes, que me va a ayudar aquí a dirigir el cotarro.
A lo que pueda.
A lo que pueda.
Bueno, a lo que sepa.
Como les decía, estamos en el futuro que fue y vamos a viajar hasta la una. Y antes de viajar y llegar hasta el futuro, vamos a recordar nuestras instrucciones de vuelo.
Instrucciones de vuelo. Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Buenos días, Marta. ¿Cómo ha ido la semana?
Hola, ¿qué serio que te pones?
No, no,
¿cómo que estaba... Marta? ¿Cómo que Marta?
Buenos días, Kim. ¿Cómo ha ido la semana?
Eso me gusta más. Pues muy bien, mira lo que tengo.
Ahora qué guapa vienes hoy. ¿Y
sí?
Esa camiseta tan chula.
Pues mira, porque Pablo Martín Caminero, el músico que ha venido hoy aquí de invitado, ha venido cargado de regalos. Nos ha traído su último disco, Salto al Vacío, y además a mí, solo a mí, me ha regalado la camiseta, que además es un diseño que me encanta, de Clara Ares.
Pues es preciosa y te queda
es
fenomenal.
Es súper chulo, ¿eh? Y las espirales además dicen que dan buen rollo.
Sí, a mí me ha regalado el disco y tengo una gana de llegar a casa para ponérmelo.
Pues yo ya lo he escuchado, lo conozco, además estuve en la presentación de su disco y fue una pasada.
Bueno, y tendremos oportunidad de a lo largo del programa escuchar unos cuantos temas.
Sí, eso es. Pues la semana nos está siendo una semana de suspense. Estuvimos en la exposición de Hitchcock. En Fundación Telefónica. ¡Ay, qué miedo!
¿Y qué te encontraste por allí?
Bueno, pues la verdad es que me encontré, había muchísima gente, ya por cierto ya se ha terminado, así que quien se la haya perdido, se la ha perdido. Y bueno, había cosas que me interesaban, ¿no? De cómo trabajaba Hitchcock, ¿no? De esas gráficas que hacía para ver el ritmo de la película, y según estuviera dibujado, según viera esa gráfica, decía, ah, pues va bien la cosa o va mal. Vi también como si fueran transparencias, ¿no? Para la película de los pájaros, uh-huh. ¿Te acuerdas? Pero tú también lo viste. Explica eso exactamente cómo funcionaba.
Bueno, lo primero que ha dicho King era el storyboard de la película. Él lo que hacía es, lo veía como música. De hecho, hay secuencias, hay planos en los que el avance de la cámara y los golpes de cámara van siguiendo como un patrón musical. Es un instrumento más, esos planos en los que la cámara se va metiendo hasta el personaje. Y lo que sí vimos eran técnicas de cómo se grababa antiguamente. Bueno, ahora no hubiese hecho falta todas esos trucos, porque al final son trucos de teatro y son trucos de escenario.
Teatral.
Es muy teatral, muy de escenografía. Y era en láminas transparentes, pues ponía las imágenes de pájaros y hacía algunas tomas. Era un holograma, era un falso holograma de verdad.
Como transparencias gigantes.
Gigantes con esas imágenes grabadas que dan una sensación de profundidad muy interesante. O sea, que era una tecnología que para esa época pues era bastante, bastante interesante.
Sí, colgaremos alguna foto de las que hicimos en la exposición, que eran eso, como unas transparencias gigantes. Colgaremos alguna foto en nuestra web o en Facebook.
Bueno, en las redes sociales.
Sí, luego, pues también eso, hay una cosa que a mí me gusta mucho, cómo jugaba con el detalle, ¿no? Buscaba ese surrealista, esa cosa surrealista en un moño. Así por resaltar un poquito esas tres cosas. Luego también estuve viendo la película Lion, que me fascinó. O sea, si la semana pasada me gustó La La Land, Lion, lloré a moco tendido.
Es
que
es una historia real y es una pasada.
Es una pasada. Los actores están fenomenal. La historia es bonita. La música, bueno, de hecho, tiene 6 nominaciones para el Oscar.
Si luego, si quieres, hablo un poquito.
Sí.
Y demás, pero Lion es...
Bueno,
precioso.
Pues me la recomendáis entonces.
Sí.
Sí, hombre, totalmente.
Bueno, es una historia espectacular. Bueno, la historia es...
Sí.
Deja pegado al asiento.
Además habla de una cosa que a nosotros nos interesa y es de lo que hablamos en Navidad, ¿no? De que las nuevas tecnologías nos acercan. En este caso es Google Earth, ¿no? El que se encarga de acercar familias.
Sí, mira, has hecho una reflexión en la que no había pensado para el programa, pero es cierto, es una película perfecta para el programa porque efectivamente sin eso no se hubiese podido
tener
un desenlace.
Voy a ver, esta noche, si no me la pierdo. Y si no, mañana domingo.
Hombre, yo las he visto todas, las de los Oscar, y están muy bien.
Es un buen plan para el fin de semana, Alfredo. ¿Y tú has estado en Ámsterdam?
Bueno, he tenido a mi equipo en Ámsterdam.
¿En qué?
En el ISE, que es el Integrated System Europe, que es una feria de tecnología, pero sobre todo dedicada al mundo audiovisual y multimedia. Y hay evolución. Yo en las últimas ferias, que tengo contacto de este año, he visto que han evolucionado respecto a los años anteriores, que era... Antes era como más de lo mismo, con tecnologías más modernas o con avances espectaculares en resoluciones, en materiales, en espesores, en tamaños y, por supuesto, en precio a la baja. Pero aquí, una feria de multimedia ya tiene secciones de robótica, muy interesantes, ¿no? Que hemos hablado, robots de todo tipo, domésticos, de ayuda, de trabajo. Hay otra sección también muy importante, que es la tendencia, que es la realidad aumentada y la realidad virtual.
Sí.
Ya había algo el año pasado, pero este año ha sido, me ha sorprendido también, ¿no? La apuesta que se hace por estas tecnologías de inmersividad y sobre todo en un pabellón donde la inmersividad, esas pantallas casi como lo que decías de Hitchcock, que te puedes meter, pero todo con tecnología digital. Me ha gustado mucho y siempre ha sido mi apuesta. Toda la parte de hogar digital y domótica pues ya es una tendencia imparable. Después de la recuperación del mercado inmobiliario, con pabellones extraordinarios de todo, del audio, de la seguridad, del control, del clima, de la iluminación, de la conectividad del hogar, espectacular. Y luego, de lo que es la feria de verdad, que es de pantallas, pues las últimas pantallas 4K con tecnología OLED, que dentro de poco, el OLED, que es lo último, que es es el LED orgánico, que supera en calidad y en contraste.
¿OLED significa Organic LED?
Sí. Y de hecho, como se llama de verdad, es AMOLED. AMOLED.
Qué bonito, qué romántico.
LED orgánico de matriz activa.
Es el LED para amar.
Active Matrix AMOLED. AMOLED.
Oye, pero te voy a hacer...
Pero se van a quedar antiguos.
Tantas LED, AMOLED, toda la tecnología nueva y demás, de verdad no tenemos ojos de 4K para ver las cosas tan tan bonitas como nos las pintan. ¿Qué?
Ni tenemos ojos de 4K, ni tenemos oídos que oigan más de los 20.000 hercios por arriba y los 20 hercios por debajo, y algunos menos. Y sin embargo estamos comprando cada vez equipos de sonido más sofisticados. Y y luego toda la tendencia en paneles LED, que vemos ya todas nuestras ciudades cada vez forradas, ¿no? Antes solo lo veíamos en el cine o cuando viajábamos a Times Square o a Piccadilly Circus. Pues ya son también tendencia. Dentro de poco veremos las calles y las fachadas tapizadas ya con tecnologías de LED, que el año pasado donde estaba la, digamos, la tendencia era en el 3,5 milímetros, que es de separación entre LED, y ahora ya estamos, bueno, por supuesto que he visto cosas de milímetro, pero ya estamos por debajo de los dos, que ya es una imagen real, como si fuese un papel pintado. Dentro de poco podremos tapizar una habitación entera con esta tecnología.
Qué bien. Bueno, antes de pasar a las noticias, voy a recordar a nuestros oyentes que, como se ha terminado la expo de Hitchcock en Fundación Telefónica, ya han inaugurado la siguiente, que es sobre Houdini. Me interesa muchísimo ir, y le recuerdo que en Fundación Telefónica, además, es entrada gratuita. Muy así bien. Que...
Ay, un tiempo muy interesante.
Sí, sí, me apetece.
También que la chica que está en la bañera se salva, ¿eh?
Ah, mira, muy bien.
Ah, vale.
Muy bien.
Esa. Seguro, ¿no?
¿Te refieres a la de Hitchcock o a la de Houdini? Porque como Houdini también pasa por escapismo.
Por ahora la de Hitchcock.
Vaya spoiler que nos has metido.
Ya te digo, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues pasamos a las noticias, que venga, tengo algunas muy interesantes.
Pues venga, vamos a noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
La primera noticia es de las que nos gustan a nosotros, Alfredo. Y es que el Hyperloop, concebido por Elon Musk, ¿no? ¿Era Elon Musk?
Elon Musk.
Elon Musk llega a Europa y conectará Austria, República Checa y Eslovaquia.
Pues la primera vez que viene el proyecto del Hyperloop. El Hyperloop es el supertren de alta velocidad que va a 1.200 kilómetros por hora, 1.220 para ser más exactos, por un tubo, haciendo el vacío y con levitación magnética. Va a permitir hacer el trayecto desde Praga hasta Viena en unos minutos. Ahora se tarda unos 3 horas en coche y 4 en tren.
15 Vamos. Minutos, dicen.
Espectacular, espectacular.
Pero entonces, es una pasada, porque 329 kilómetros que entre Praga y Bratislava, ahora son unos minutos, o sea, se va a hacer en unos minutos, sí, pero es que ahora son 3 horas en coche y 4 en tren.
Oye, y lo terso que se te va a quedar el cutis a esa velocidad.
Pues me río yo de la cosmética.
Ya te digo.
Y del lifting.
Bueno, pues sí, es un acuerdo que están firmando, es entre los ayuntamientos, el de Praga, el de Bratislava y la empresa, el Hyperloop Transport Technologies de Elon Musk para atraer este sistema de transporte, que creo que va a ser mi favorito aquí a Europa.
Yo creo que también nos va a ahorrar un montón de tiempo.
Te digo.
Lo que no sé, me gustaría saber, es si realmente va a tener suficientes pasajeros entre esas ciudades.
Yo creo,
¿son lo suficientemente importantes o lo suficientemente atractivas?
Más que importantes, o sea, cualquier viaje centroeuropeo, el circuito, el de Praga, Viena y Budapest, o sea, y eso es un triángulo que va en todos los paquetes de viaje, o sea que me imagino que va a tener más que clientes para amortizarlos y para ganar mucho dinero.
Bueno.
O sea, sobre todo yo lo veo como cliente
turístico. Será un atractivo más del viaje, ¿no?
Hombre, y si estás en Viena y en 15 minutos pues puedes ir a Praga, pues vas, claro.
Claro, claro que sí. Si yo os digo, o te digo, te quiero, máquina... No es una declaración de amor, ¿eh? Es erotismo de unos y ceros. Y es que en Japón, después de las muñecas sexuales hiperrealistas, como la Real Doll, Orient Industry, Kanojo Toys, ahora llegan los robots sexuales.
Madre.
Sí, y además lo hacen, se supone, para ayudar a los seres humanos a superar traumas, entre otras cosas.
Por favor.
Bueno, yo lo diría que son, bueno, robots de compañía, porque este programa... Es muy decente.
Oye.
Volvemos a Westworld, ¿no?
Sí.
Que eran los robots.
Sí, bueno, ahí hemos estado, lo hemos visto. Es Aiko Chihira, que es el robot de Toshiba, que es el primer cyborg de apariencia de verdad, tan humana que ya no provoca ni el síndrome este del valle inquietante.
Sí.
Este es real. Este es real. Por un lado, o sea, se está experimentando eso en tejidos, en texturas, en pieles y en apariencias para llegar al robot humano. Y lo que decía aquí, claro, pues si tienes un robot tan humano, pues siempre puedes tener ciertas tentaciones, ¿no? O sea que
el orgasmatrón de la película de Woody Allen en El Dormilón ya ha pasado a la historia, ¿no?
Ha pasado a la historia.
Bueno, pues vamos con la tercera noticia. Es que los pediatras declaran la guerra contra los bueno, ¿cómo estoy hoy?
Oye,
bueno, ¿cómo estoy
te voy
hoy?
A hacer una actualización.
Actualización, por favor. Yo decía que los pediatras declaran la guerra contra los dispositivos inteligentes para bebés. Porque hemos... al parecer, sí, según los médicos, no, que al parecer esos monitores están llenando las urgencias con falsas alarmas.
Vaya.
Bueno, yo creo que tiene dos problemas. Tiene una ventaja, o sea, la ventaja es, y las que lo que contamos aquí siempre, pues toda la tecnología que ayude a resolver problemas, pues bienvenida sea.
Claro.
Si tengo monitores, me da igual, de respiración, de ritmo cardíaco, para poder evitar una muerte súbita o simplemente un niño que está en la cuna y está llorando, poder conectarme con la cámara y atenderle, a mí me parece necesario. Pero es verdad que puede haber cierta paranoia, y hablamos eso de calcetines con sensores, de pañales también que detectan, pues bueno, pues si está húmedo o no. Y más dispositivos el problema, que es un problema, igual que el problema que tenían las alarmas cuando directamente pues llamaban a la policía sin pasar por una central de recepción. Entonces se convierte, en vez de parte de la solución, parte del problema, porque saturas el servicio, ¿no?, de ayuda de la policía. Entonces, el problema no es que se llenen las urgencias, que obviamente va a haber más, digamos, más ingresos por urgencias si tú tienes un sensor de un niño y te da una variable que te dice que le puede pasar algo. Pero el problema es la ansiedad con la que van a vivir los padres que monitorizan a los niños. O sea, a nosotros no nos han puesto nada.
Parecen como un poco hipocondríacos ajenos, ¿no?
Son hipocondríacos ajenos. O sea, está bien, o sea, la vigilancia, pero no puedes volverte loco y encima y enfermar tú.
Yo creo que hay hay además otro tema, ¿no? Y es que siempre que hablamos de Big Data terminamos en lo mismo. Al final hay que saber interpretar cuáles son los datos o qué te están diciendo todos los datos que estás cogiendo. Luego veremos cómo el Foro Económico Mundial ha considerado como cierto riesgo en determinadas materias dentro de la tecnología emergente. Pero si tú al final estás monitorizando a tu hijo que está en la cuna, que respira bien, que respira mal, que está boca arriba, que está boca abajo, y no sabes interpretar lo que te está diciendo el sensor,
pues muy,
lo primero
pues muy
que
mal.
Haces es asustarte
y
llevarlo
al hospital. Pues
al
muy
hospital,
mal, y muy claro. mal. Y a lo mejor estás impidiendo que se atienda a alguien que de verdad necesita ser ingresado.
Y de alguna manera sirve, o le sirve a los padres, muchas veces para quedarse más tranquilos, ¿no? Porque ya no se trata de saber qué es lo que le pasa al niño, sino poder saber qué es lo que le pasa, ¿no?
Yo es que creo que hay una especie de necesidad de control excesiva, un exceso de miedo, y además cuanto, ¿no?, esos miedos, es como que el miedo llama al miedo, ¿no? Según vas dejándote, bueno, ¿no?, en este tipo de tecnologías.
Yo en este caso sí me uno en parte a los pediatras, porque hay que hacer un buen uso, y sobre todo porque el cuidado de un niño es mucho más instintivo que tecnológico.
Claro. Muy bien. Además, dicen que con este tipo de aparatos, tampoco que uno de los grandes miedos es el síndrome de la muerte súbita, y que tampoco realmente se puede controlar con este tipo de dispositivos.
No, y para prevenir la muerte súbita, que es muy complicado, si no sería súbita, pues hay unas precauciones que no te dan ni los calcetines con sensores.
Las de siempre. Poner al niño boca arriba, no fumar en la habitación donde está el niño, etcétera,
no crear
etcétera.
Tensiones,
o sea,
bueno.
Vamos con la siguiente noticia. El Spider Suite, que llega desde la Agencia Espacial Rusa hasta la provincia de Guadalajara, hasta nuestro pueblo, Alfredo.
Sí, Guadalajara últimamente está saliendo. Porque tenemos la mejor
cerveza
del mundo.
Estamos de moda. Es verdad, la Riaca.
La Riaca. Entonces, el Spider Suite es una tecnología que viene a Guadalajara de la mano de la Fundación NIPACE.
Sí.
Y entonces es un exoesqueleto, pero no es un exoesqueleto como otros que hemos hablado activo. Esto es un traje que utilizan los cosmonautas soviéticos para luego recuperarse, ¿no?, de esa especie, no de atrofia muscular, pero casi, ¿no? Entonces es un traje externo que te controla las articulaciones y que lo que te permite es recuperar. Entonces, para niños con trastornos locomotores o para niños con parálisis cerebral, pues les puede ayudar muchísimo a que puedan evolucionar de una mejor forma. Hablaremos con Ramón Rebollo algún día, o con Raquel de los Santos, su mujer, que es la persona que lo ha traído a la fundación, Y me parece pues también una magnífica idea.
Sí, pues desde aquí les invitamos, porque además en Fundación IPACE apuestan mucho por la tecnología justamente para hacer todas las terapias con estos niños.
Y tiene exoesqueletos y en este caso traje de cosmonauta para ayudar a los niños con trastornos.
Os iba a hacer una pregunta. Esta semana ha salido en Twitter una noticia sobre que en 2 años nos podremos cambiar el color de ojos.
No me digas.
Sí, sí, a través de una técnica nueva de láser. Entonces, no sé si habéis oído.
Yo creo que es un oftalmólogo ecuatoriano o por ahí que utiliza una tecnología de láser.
De costarricense.
O costarricense. Ulrich. Que utiliza el rayo láser para blanquear, quitando la pigmentación. O sea, no es que me ponga el ojo, quiero que el ojo azul o el ojo verde. El iris del ojo es claro, por naturaleza. Y los colores que tenemos, por una pigmentación posterior. Lo que hace este oftalmólogo es aplicar láser y decolorar el ojo y dejártelo más claro. O sea que
yo estoy encantado con mi pigmentación actual, ¿eh?
Yo pero, también.
Yo a mí no hay quien me arregle, entonces no, pero, me da lo mismo. No, pero los ojos azules.
Que me está funcione, un poco más claro que un poco más oscuro.
Yo me pondré.
Ya te digo.
Yo sí me voy a poner los ojos.
Uno de cada color, de como Bowie. Como,
moreno con ojos azules, de repente.
Yo sí voy a aplicar las técnicas del doctor Ulrich.
Yo es que no sé si voy a ver. Lo único que me funciona aquí es la vista un poquito. Si me...
pero es un láser de muy baja potencia, ¿eh?
Pero fijaros que de alguna manera, y sabiendo o existiendo la posibilidad de que puedes cambiar el color de los ojos, siempre nos hemos, lo que hemos dicho aquí, ha sido limitarnos a los colores que ya existen. Pues uno verde, el otro azul, el otro marrón.
¿Por qué no violetas?
Claro.
Claro, o amarillo.
Claro.
Elizabeth Taylor los tenía violetas, pero bueno, a colores que salgan de los cuatro.
Claro, pero esa es un poco la limitación que existe en cuanto a creatividad, ¿no?
Los rojos.
Siempre estás metido dentro de los mismos que hay.
Tienes razón.
Vamos a ver, ¿visteis la Super Bowl?
Sí.
No,
pues un ejército de 300 drones, Gus, iluminaron a Lady Gaga en su espectáculo en la Super Bowl, en el Energy.
Sí, eso lo vi, pero ya lo predijeron los Simpsons, ¿no? Ya en el 96.
No, los Simpsons predijeron que Lady Gaga se tiraba volando desde la cubierta del estadio.
No, y un sombrero así con luces y demás.
Y cohetes que la salían por ahí del traje, pero lo aquí lo espectacular es la tecnología de Intel, que es un enjambre de 300 drones sincronizados que pueden hacer en el cielo figuras, pero mucho más allá de las figuras que pueden hacer los fuegos artificiales de pirotecnia.
Claro, porque en este caso estaban controladas, ¿no?
Uno a uno, pero además sin colisiones y de forma coordinada. Puedo escribir con drones en el cielo, puedo hacer la bandera de Estados Unidos, puedo poner mensajes o además puedo hacer efectos pirotécnicos. Me pareció espectacular. Yo ya lo conocía.
Sí, pero entiendo que se sincroniza desde un solo dispositivo, ¿no?
A ver, cada dron, eso es un enjambre de abejas que más que pareces a las abejas, se pueden parecer a los, bueno, a los cardúmenes de los peces o a los estorninos.
¿Sabes a qué me recordaba a mí? A unas secuencias de la película Maléfica y de Avatar, ¿a que sí? Cuando caen así como esas haditas azules,
Bueno,
pues, así súper mágico.
Pues, cada dron en realidad tiene, o sea, es una dirección dentro de una red, es un nodo dentro de una red y desde el sistema central, que el sistema central es donde está la tecnología de verdad, está mandando señales a cada uno, pero además coordinándole con los que le rodean. Era como el juego live, o como cuando se hacen los mosaicos en los estadios, sacando una cartulina. Pues en este caso va mucho más allá, porque son imágenes y son escenas dinámicas, que yo creo que cada vez lo vamos a ver más, y bueno, le comerá terreno a la pirotecnia. Anteriormente se hizo en Sydney con 500 en vez de con 300, pero impresionado, y yo me impresiono por muy pocas cosas.
Bueno, vamos a ver, yo con esto he terminado ya las noticias. Estoy deseando que entrevistemos a Pablo, pero tenemos a nuestros oyentes.
Pues antes de hablar con Pablo Martín Caminero, vamos a ver qué nos han preguntado nuestros queridos oyentes.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
Look at you. En el Rincón del Oyente, nuestros oyentes nos preguntan cada semana qué es lo que quieren saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencia, avances, mundo digital, y Alfredo cada día contesta a tres de ellos. Así que os animo a que me mandéis vuestras preguntas a kim@elfuturoquefue.com o que nos las dejéis en nota de voz, por privado, a través de Twitter, de la página de Facebook El Futuro Que Fue, lo que queráis. En nuestra web están todos nuestros correos, en www.elfuturoquefue.com. Y vamos con la primera de ellas, que nos la deja Carlos.
Hola Kim, quería haceros una pregunta. Es sobre el tema de los layers y de los interstitial y de todo este tipo de publicidad que encontramos en todas las páginas web cuando estamos buscando, que nos dan tanto el rollo y nos estorban cada vez que estamos buscando alguna cosa por internet. ¿Por qué no las empresas empiezan a darse cuenta de que está la gente harta de tanta publicidad, de tanto rollo que nos meten así por las buenas directamente, y se dan cuenta que al final nos van a obligar a todos a meter adblockers, aplicaciones de adblock, para que nos dejen un poquito en paz? Muchas gracias.
Pues yo no entiendo de verdad por qué las empresas no se dan cuenta que esto es contraproducente, y aprovecho este micrófono y este programa para decirlo. O sea, yo me niego a comprar un producto o a contratar un servicio de un banner que me invada, y no estoy en contra de una publicidad embebida en los servicios que son gratuitos, pero no puede ser, o sea, que a mí no me hagan trampas, que si ponen una X para borrar, que sea, no una X para entrar. Entonces me niego,
sí, es súper confuso,
a esa publicidad. Esa publicidad va a acabar porque es invasiva. Es verdad que hay mil formas de hacerlo. El otro día decíamos que cuando el acceso a internet sea ya por otro tipo de interfaces, por reconocimiento de voz o por síntesis de voz, ya no habrá esos banners y no me van a meter un anuncio en un audio. O sea, tienen que ir espabilando. Y lo que es verdad, que se puede evolucionar, porque lo que, igual que en la televisión, si no hay anuncios dentro de la serie, te ponen los bartering, te ponen lo que es un producto, pues puede hacerse así, pero a mí que no me estropeen mi experiencia de navegación. Así que cuidado con este tipo de anuncios.
Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, que nos la deja Antonio.
Hola Alfredo, hola equipo, ¿qué tal? Soy Antonio de Madrid y quería haceros una pregunta que puede parecer un poco estúpida, pero que tengo curiosidad. ¿Por qué las ovejas, aparentemente, cuando llueve o se mojan, no encogen? Bueno, ahí lo dejo. Un saludo a todos.
Es buenísima.
Sí, claro, porque un jersey de lana lo lavas y encoge.
Y se lo metes en agua caliente, entonces, ya ni te cuento.
Entonces encogería la lana de las ovejas. Las ovejas seguirían siendo...
No, pero igual. La pregunta a mí sí me gusta. ¿Por qué no encoge una oveja? Una, ¿sí?, oveja pues va recubierta de lana. Si la lana encoge, pues la comprimiría. Pues, querido Antonio, la lana de las ovejas no encoge con la lluvia, porque va recubierta con una grasa que se llama lanolina, que la hace impermeable.
La famosa lanolina.
La lanolina, que la hace impermeable. En cualquier caso, una lana ya tejida de ovillo tiene mucho aire. Ya son fibras que, una vez cardadas, uh-huh, y cuando se hace lo que es la fibra de la lana para tejer, tiene mucho aire, que es el que cuando se moja y al evaporarlo le contrae. Pero es gracias a la lanolina de las ovejas.
Muchas gracias. Ya me he enterado de lo que es la lanolina y además de por qué no encogen las ovejas cuando se mojan. Vamos con nuestra oyente y queridísima oyente remota, Carlota.
Hola, Kim. Hola, chicos. La pregunta esta semana va sobre un tema que yo creo que está muy manido, pero que me gustaría que lo explicaseis un poquito. Es sobre la obsolescencia programada, porque yo pensé que solamente era que se te rompía algo porque estaba programado para romperse y te tenías que comprar uno nuevo, pero me han explicado que también es que programan averías y así de ahí sacan más dinero. Y me comentan mis compañeras que a lo mejor esto no lo sabéis, pero que creen que los osteópatas también utilizan la obsolescencia programada, que es que te dan un buen masaje y te programan para que a los 15 días te vuelva a doler. ¿Creéis que esto es cierto? Un besito muy fuerte a los tres.
Totalmente.
Bueno, pero yo no podría decirlo de ninguna empresa. Lo que sí es cierto es que, por lo que se refiere a los osteópatas, la obsolescencia programada es evidente. Y es que no es que pasen 15 días, es que nos vamos haciendo más viejos y por lo tanto te van doliendo más cosas.
No, pero entonces no es culpa del osteópata.
Por eso digo que no es culpa de ella.
Pero es el efecto, o sea, es como cuando metes el coche al taller, ya no sale más del taller.
Pero hay una cosa, por ejemplo, fijaros en lo que es una bombilla de estas normales, una bombilla LED, que está programada para 20.000, para 25.000 horas. Uh-huh. Es decir, tal como se puede plantear la situación, es que tú vas a comprar una bombilla en tu vida.
En tu vida.
Lo cual quiere decir que...
Está un poco de vértigo, ¿eh?
¿Cuántas bombillas tendrían que fabricar o tendrían que no fabricar para que al final pudieras utilizar tu única bombilla vital?
Eso por un lado, o sea, tendrán que inventar la bombilla de LED, pero que se funda, que ahora no se funden. Y es verdad que eso sería el... Daría el traste, ¿no? Con la industria de la iluminación. Pero por otro lado, igual que cuando éramos pequeños, pues nos gustaba, presumíamos de tener pues frigoríficos o televisiones que duraban 20 y 30 años. Ahora es que si no se rompen, estás deseando que se rompan. Pues hay otra cosa que son las acciones de marketing que están sacando. Ahora la tele tiene más pulgadas, ahora es más plana, ahora es más curva. Entonces dices, a ver si se me rompe la que ya tengo. Entonces, esa obsolescencia programada, que absolutamente existe, está programada y calculada. De hecho, hay un momento muy curioso que es cuando una pareja, se le empiezan a romper todas las cosas a la vez. Dice, pues que en una semana la lavadora, el frigorífico, es que todos se lo regalaron en la lista de bodas. En la lista de bodas, y entonces, pues se rompe toda la vez. Pero claro que la obsolescencia existe.
Os voy a contar un secreto muy rápido.
Que la bombilla más antigua del mundo lleva brillando desde 1902.
La de los bomberos.
La de los bomberos de California.
De San Francisco, de París.
Pues es que os quería contar un secreto. Que es que hoy, sábado, además, es el cumpleaños de Carlota y le tenemos preparada una sorpresa. ¿Oye? Porque ya que ella colabora con nosotros cada semana mandándonos esas preguntas tan fantásticas, tan divertidas, pues nosotros le queremos felicitar desde aquí. Carlota.
Happy birthday
to you.
Y además...
Uy, qué cara que me ha mirado Pablo. Además, Pablo, que...
Tenemos otra felicitación de nuestros amigos del Il Bolo, cantantes como nosotros, grandísimos cantantes, que nos han dejado grabado la felicitación para Carlota. Y vamos a escucharlos.
Uno, due, taxi gira.
Shh, pronti. Ciao a tutti, siamo Il Volo.
Questo è il nostro modo per augurare a chi buon anniversario. Tanti auguri a te,
tanti auguri a te,
tanti auguri, Carlota. Tanti auguri.
Feliz cumpleaños, Carlota.
Y lo sentimos profundamente.
¿Cómo que lo sentimos? Feliz cumpleaños, Carlota. Pásatelo muy, muy, muy bien con tu don Tristán.
Pues
un beso enorme.
Corriendo.
Vamos a ver qué idea es la que tienes. Ah, no, vamos al diccionario tecnológico.
Pues venga, a ver si nos da tiempo.
Yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor. En el idioma de los dioses, para cantarle al corazón.
En el diccionario tecnológico, cada semana le reto a Alfredo a que nos explique qué significan tres conceptos tecnológicos, pero lo tiene que hacer en tan solo un minuto. Alfredo, ¿estás preparado?
Sí.
Candy, ¿estás preparada? Sí, pues vamos allá. ¿Qué significa tiempo, latiguillo?
Latiguillo es un término que se usa mucho pues, en informática o incluso en audiovisuales. Latiguillo originalmente es un cable de conexión a red, del ordenador a la toma de red, o del ordenador al router, o del vídeo a la tele. Son los latiguillos que normalmente eran pues, de par trenzado de categoría 5 con la norma UTP.
¿Qué significa modem?
El modem es significa modulador de modulador. Es un aparato que permite hacer comunicaciones aprovechando en este caso pues la red telefónica que eran antiguamente. Coges la señal informática, la modulas, la conviertes en sonido, la mandas y en el otro extremo coges el sonido, lo modulas y lo vuelves a convertir en señal informática. Era como se accedía a internet antiguamente.
Matrix.
Acelerómetro.
Acelerómetro se usa mucho, lo llevan todos los dispositivos móviles, pero acelerómetro es un aparato, valga la redundancia, que sirve para medir la aceleración. Cuando lo tenemos en el móvil y giramos la pantalla y la pantalla se gira, lleva unos dispositivos. Los acelerómetros originalmente eran por masa, eran por imanes, eran por efecto capacitivo, me da igual. Y además, los que se utilizan ahora es por un dopado de cristales de silicio en miniatura, casi nanotecnológicos, que lo que cuando movemos o cuando giramos la mano, no solo por un cambio de aceleración, sino por un cambio de orientación, por efecto giroscópico, detectan ese giro.
Uy.
Bueno, pero te has pasado de tiempo, así que te voy a dar una penalización. Te quedas sin contarnos la idea que tienes hoy, ¿o sí?
Yo tengo una idea.
¿Tienes una idea? Pues entonces, a ver, ¿cuál es la idea que tienes?
Oh yeah, si dice così, ¿no? E poi, qué idea.
En esta microsección, Alfredo también nos cuenta muy rápidamente una idea o una recomendación. Si tenéis además, queréis que os recomiende algo, podéis escribirnos, ya sabéis, a través de nuestras redes, elfuturoquefue.com o a través de Facebook, lo que queráis. ¿Qué idea es la que tienes hoy, Alfredo?
Como hemos hablado antes de bombillas, pues voy a aclarar cómo se compra una bombilla de LED. Porque es un lío. O sea, antes se te fundía una bombilla, miraba más de 25 vatios, cogías, la comprabas, la cambiabas y listo. Luego empezaron a ver también a convivir las bombillas con los foquitos halógenos, que ya te iba a una fuente de alimentación, ya teníamos luces de corriente continua y corriente alterna. Pero bueno, bajabas a por una bombilla halógena y te la daban. Ahora es un lío bastante grande, y yo quiero aclararlo aquí. Vas a comprar una bombilla, aunque sea de sustitución, de casquillo, del E27, sí, del normal. Lo primero que hay que mirar son los vatios, pero no confundirse. Las bombillas que antes eran de 50 vatios o de 45 vatios, ahora son de 3 o de 4. Hay que multiplicar por 8, porque una bombilla LED ahorra un 80% de energía. Entonces, una bombilla de 5 vatios es de 40. Luego hay que mirar la temperatura del color. La temperatura del color es si es luz muy fría, muy blanca, o luz muy cálida, muy ámbar, muy color caramelo. El ideal es que tenga unos 4.000, que es lo que es la luz solar. Si es de 4.000 para abajo, la luz va a ser muy cálida. Y si es de 4.000 para arriba, hasta 6.500, pues va a ser muy fría, muy blanca, muy fea. Luego hay que mirar los lúmenes que tiene la bombilla. Una bombilla de 500 lúmenes es más que razonable, aunque las hay de 1.200. Yo creo que una de 500, de 600, con 4.000 Kelvin, estaría muy bien. Y de 5 vatios. Y luego hay que mirar la tensión... Hay que fijarse muy bien si son las de sustitución, que son de directamente de 220 voltios, y si no, son de 24 y corriente continua, que tienen que ir a través de una fuente. Y luego, si encima las queremos regular, la fuente tiene que ser especial. Es un lío, y por eso quería contar aquí un poco cómo se compra una bombilla LED.
Y yo diría un elemento más que hay que tener en cuenta a la hora de comprarla, y es el ángulo de abertura que tiene la bombilla.
Además, eso en dicroicas o en halógenas, pues puede ir de haz muy cerrado, desde 5 o 6 grados, pues hasta, no sé...
Y hay otras también, tipo bulba de esas, que tienen...
Pues el haz,